El secretario de Estado John Kerry reitera disposición de Estados Unidos a dialogar con Venezuela. Estados Unidos emplaza unidades navales en la costa de Yemen. Y la Casa Blanca manifiesta preocupación por sentencia contra expresidente egipcio Mohamed Morsi.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Margo Leilani Chovinger en la producción general y John Ellison en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. Estados Unidos consolida una nueva forma de relacionarse con el hemisferio.
Este es el mercado más grande jamás creado en la historia de la humanidad y está a la espera de ser aprovechado.
John Kerry se refiere a la integración energética y ella es la materialización que busca Estados Unidos en el hemisferio justo en el momento en que se consolida, como lo describió el secretario de Estado, una nueva era de colaboración en el continente. Así se dirigió el jefe de la diplomacia estadounidense al auditorio anual que convoca el Consejo de las Américas en el Departamento de Estado, y que reúne a empresarios del hemisferio y el cuerpo diplomático acreditado en Washington.
Entonces, así como el cambio climático representa para Estados Unidos, Latinoamérica y el Caribe una amenaza común, la necesidad de desarrollar energías seguras y sostenibles es una oportunidad compartida y es una oportunidad para tomar las decisiones correctas.
Pero según el secretario de Estado, nada de esta integración será posible sin reconciliación. Reconciliación que Estados Unidos trabaja en tres frentes. El primero, en el proceso de restablecimiento de relaciones diplomáticas con Cuba.
Y estamos comprometidos a seguir adelante con el camino de normalizar las relaciones. Este nuevo camino se basa en la convicción de que la mejor forma de promover los intereses y los valores de Estados Unidos, al mismo tiempo que promovemos mayores libertades y oportunidades para el pueblo cubano, es exactamente como lo estamos haciendo.
Venezuela es un acercamiento sobre el cual la administración Obama también busca avanzar, a pesar de las dificultades por las que pasa la relación binacional.
Y Estados Unidos permanece abierto para superar nuestras diferencias en un intento por encontrar áreas de entendimiento común.
El tercer pilar es el respaldo irrestricto del gobierno estadounidense al proceso de paz en Colombia.
Aquí en Estados Unidos haremos todo lo posible para que Colombia logre la paz.
Estos también son los fundamentos sobre los cuales el gobierno estadounidense busca consolidar, con varios países del hemisferio, la vinculación a la Alianza Transpacífica y el desarrollo de la Iniciativa de Prosperidad para los países del Triángulo Norte de Centroamérica. Lina Correa, para La Voz de América.
Por otro lado, Roberta Jacobson, secretaria de Estado adjunta para el hemisferio occidental, aseguró que el gobierno estadounidense respalda la idea del presidente colombiano Juan Manuel Santos de poner plazos a las negociaciones de paz con las FARC al considerar que hay urgencia para culminar el proceso y no para prolongarlo. En una entrevista con la agencia EFE, Jacobson reaccionó a la afirmación de Santos de que hay que poner plazos al proceso de paz afectado, como se sabe, ahora por el ataque perpetrado el pasado miércoles por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, en el suroeste del país, donde perecieron 11 soldados. El vicecanciller de Irán, Hossein Amir Abdollahian, manifestó optimismo de que pueda anunciarse un cese el fuego en Yemen en las próximas horas, una señal de que estarían llevándose a cabo esfuerzos diplomáticos para poner fin a casi un mes de bombardeos sauditas contra los Houthi en Yemen. La portavoz adjunta del Departamento de Estado, Mary Harf, se refirió a las declaraciones del canciller iraní. Ciertamente esperamos y tenemos la esperanza de que un cese el fuego pueda ser anunciado tan pronto como sea posible, en vista de que eso es lo que hay que hacer en el terreno, pero en realidad no tengo ningún pronóstico al respecto. Por otro lado, la Armada estadounidense envió un portaaviones y un crucero de misiles guiados a las aguas cercanas a Yemen para llevar a cabo operaciones de seguridad marítima, informó el Pentágono. Harf explicó la misión que cumplirán dichas unidades navales. Quiero ser muy clara para que nadie tenga la impresión equivocada de que ellos, los barcos, no están ahí para interceptar unidades iraníes o cosas como esas. El propósito de movilizarlos es garantizar que las rutas de navegación se mantengan abiertas y seguras. Puedo decir que hubo información errónea y confusión sobre esto y reitero que quiero ser muy clara y sé que ellos en el Departamento de Defensa también hablaron sobre esto. De manera que el propósito de este desplazamiento no tiene nada que ver con barcos iraníes. La Armada envió el pasado domingo el portaaviones Theodore Roosevelt y el crucero escolta Normandy desde el Golfo en el Mar Arábigo. Mohamed Morsi, expresidente egipcio y líder de la Hermandad Musulmana, fue condenado a 20 años de prisión por la muerte de manifestantes en diciembre de 2012, casi tres años después de convertirse en el primer mandatario elegido libremente en Egipto. Josh Earnest, vocero de la Casa Blanca, se refirió al tema. Estados Unidos manifiesta su preocupación por estas sentencias. Todos los egipcios, sin importar su afiliación política, tienen derecho a recibir un tratamiento justo e igualitario ante la ley, incluyendo el total respeto a su derecho al debido proceso. En estos momentos, no tendremos un extenso comentario al respecto hasta que tengamos la oportunidad de revisar el veredicto y las bases de dicha decisión. La agencia Reuters informa que el dictamen es el primero contra Morsi, quien dice que está decidido a revertir lo que califica como un golpe militar en su contra en 2013, llevado adelante por el entonces jefe del ejército, ahora presidente, Abdel Fattah al-Sisi. Buenas noticias para el presidente Obama. Una nueva encuesta hecha por o elaborada por CNN y la compañía ORC. Los porcentajes de popularidad del presidente entran en una nueva fase positiva.
Según un sondeo llevado a cabo por CNN y ORC por primera vez desde mayo de 2013, una pequeña mayoría de los estadounidenses asegura que tiene una impresión positiva de la gestión actual del presidente Barack Obama. 48% de los encuestados aprueba el desempeño del mandatario, mientras que 47% desaprueba de él. Los porcentajes de popularidad han incrementado principalmente debido a la percepción de que la economía estadounidense está mejorando. La consulta muestra que 52% de los encuestados describe el panorama económico como muy bueno o bueno, al tiempo que 48% dice que la economía es muy mediocre o mediocre. Esta es la primera vez desde que Obama llegó a la Casa Blanca que una mayoría de la opinión pública estadounidense describe la economía como buena y no como mediocre. El presidente ha querido dejar claro en todo momento que la economía es una prioridad.
Una de mis resoluciones de Año Nuevo es asegurarnos que más estadounidenses aquí en Wayne, más estadounidenses en Michigan, más estadounidenses a lo largo de todo este grandioso país sientan que les está yendo mejor.
Los estadounidenses en la encuesta parecen mostrarse bastante entusiasmados con el futuro económico del país.
60% dice que espera que dentro de un año la economía esté bastante bien, mientras que solo 38% tiene una visión pesimista. Según expertos, los factores económicos tienen más peso que cualquier otro y pueden catapultar los índices de popularidad de un mandatario. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
10 países en el mundo se destacan por intolerancia contra periodistas independientes.
El Comité para la Protección de los Periodistas, CPJ, por sus siglas en inglés, publicó la lista de los 10 países con mayores restricciones y sanciones para los comunicadores, naciones donde se limita el acceso a Internet y los periodistas independientes terminan tras las rejas.
En el primer lugar de la lista se encuentra Eritrea, que es un país donde los periodistas, el país de África con mayor número de periodistas encarcelados, 23.
De acuerdo al CPJ, 200 periodistas han sido arrestados a nivel mundial tan solo este año. Muchos de ellos en países como China, Corea del Norte, Arabia Saudita, Irán, Etiopía, Azerbaiyán, Vietnam y Cuba.
Cuba, que en las dos ediciones anteriores donde compilamos esta lista, estaba en lugares más arriba. Ahora ha venido declinando. Esto tiene que ver con mejoras significativas que se han producido en Cuba.
A pesar de la presencia de Cuba en la lista, el CPJ asegura haber visto cambios positivos que podrían eventualmente sacar al gobierno de Castro del grupo de 10 países que hacen parte de esta.
Vemos con algo muy positivo el hecho de que altas autoridades, ¿no?, incluyendo al presidente Castro, hayan alentado, ¿no?, a que los periodistas cubanos hagan un trabajo más crítico.
La URIA, sin embargo, indicó que aunque no son parte de esta lista, las condiciones para la prensa en Venezuela y Ecuador son cada vez más difíciles debido a las restricciones impuestas por sus gobiernos. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Estas son las noticias desde Washington.